Estamos empezando esta noche el estudio número 5 en la Carta a los Hebreos y en esta ocasión entraremos más profundamente en la preciosa teología que nos proporciona esta maravillosa carta. En el capítulo 1 de Hebreos, el autor enfatizó la divinidad de Cristo. En el capítulo 2, se enfatiza la humanidad de Cristo. En el capítulo 1 se hace hincapié a la exaltación de Cristo, mientras que en el capítulo 2 es subrayada su humillación. Es realmente importante reconocer que la superioridad de Cristo no fue afectada cuando Él se hizo hombre y sufrió como hombre. En la realidad, Cristo se hizo un hijo del hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Consideremos, pues, esta noche la necesidad de la encarnación de Jesús. Y empezaremos afirmando que Jesús necesitó hacerse humano para restablecer el dominio que el hombre había perdido por ocasión de su caída. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8, leemos, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cristo necesitó experimentar la muerte para conducir a muchos hijos a la gloria. Por esta razón, Cristo es identificado como el autor de la salvación. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesucristo entró en el mundo como el unigénito de Dios. Él es único. No hay dos. Pero Él regresó al cielo como primogénito de Dios, pues ahora tiene muchos hermanos. En otras palabras, su venida a la tierra fue un viaje solitario. Pero su regreso al cielo se hace acompañar de una muchedumbre. En tercer lugar, Jesús necesitó hacerse carne para destruir al diablo y liberar a los cautivos. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. al tomar la forma humana, Jesucristo se hizo nuestro hermano y así pudo pagar la deuda que ciertamente demandaba la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino para destruir al diablo, conforme leemos en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Pero Cristo vino, en segundo lugar, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, leemos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, Cristo vino para despojar a los principados y potestades. Colosenses 2, versículo 15, leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En cuarto lugar, Cristo necesitó venir al mundo para ser nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La expresión "la descendencia de Abraham" se refiere primordialmente a la fe, tomando en cuenta que Abraham es el padre de nuestra fe. En otras palabras, los descendientes de Abraham no son aquellos que traen la sangre de Abraham corriendo en sus venas, sino los que tienen la fe de Abraham habitando en sus corazones. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La epístola a los Hebreos se caracteriza por su enseñanza y su exhortación pastoral. Se queda definitivamente bien claro el hecho de que Jesucristo cumplió las palabras del Salmo 8 y por medio de dicho cumplimiento ha obtenido salvación para su pueblo. A través de su naturaleza hipostática, o sea, siendo Cristo 100% Dios y 100% hombre, él es compasivo y a la vez entiende íntimamente los problemas que enfrentan los creyentes. Tomemos el tiempo para dar lectura con atención al Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando esta nación americana, Estados Unidos, empezó su programa espacial, después de haber mandado algunos cohetes, después de haber mandado algunos astronautas a dar vuelta alrededor de la Tierra, finalmente llegó la fecha cuando Neil Armstrong, comandando una nave espacial, alcanzó la Luna. Y al llegar allí, el aparato pues se quedó sobre la Luna. Bajaron los dos astronautas que iban dentro de aquel cohete y ellos anduvieron sobre la superficie de la Luna. Ellos cogieron muestras, ellos fincaron una bandera americana, pero hay algo precioso que ellos dejaron en la Luna como un símbolo, como una marca, como un testimonio antes de su regreso. Ellos pusieron allí una placa con todo el Salmo 8, este salmo que acabamos de leer, que expresa que Jehová, nuestro Señor, grande es su nombre en toda la tierra. Que el Señor les bendiga y estaremos en contacto la próxima semana.